Buenas tardes, estimados y estimadas compañeras politécnicas. Yo soy Paulette Cruz, psicóloga, trabajo en la Dirección de Capital Humano y bueno, durante las cápsulas o microclases pasadas te hemos acompañado a reflexionar y cuestionar acerca de cómo se ve afectado el bienestar cuando nuestras necesidades personales, relacionales y colectivas no están siendo cubiertas. En esta ocasión quiero hablarte del buen trato y el cuidado como una forma de seguir construyendo nuestro bienestar. ¿Pero qué es el buen trato? Fina Sands lo define como la práctica consciente de hacernos cargo de nuestro propio bienestar a través de cosas pequeñas que dependen de nosotros, de nosotras, y agradecernos el cuidado propio. La propuesta del buen trato nació, pues, para dejar atrás el modelo de maltrato que desafortunadamente nos ha atravesado por siglos. Es decir, se considera que el buen trato es el polo opuesto al maltrato. Para comenzar a adoptar este modelo de buen trato, la autora nos propone realizar acciones desde los ámbitos social, relacional e individual, que implicarían, por ejemplo, desde la dimensión social, proponer cambios en las relaciones de poder. Esto significa promover relaciones de igualdad, aceptar las diferencias de las personas que están a nuestro alrededor, promover valores como la cooperación, la solidaridad y la negociación, entre otros. Desde la dimensión relacional, lo que buscamos es que las personas nos empecemos a relacionar desde la equidad y el respeto, pero también aprendiendo a llegar a acuerdos. Y finalmente, desde la dimensión personal, habla la autora o propone que nos coloquemos internamente en relaciones de paz, aprendiendo a negociar con nosotros mismos y, por supuesto, a llevar a cabo acciones de cuidado por uno mismo. Fíjense ustedes, hoy en día aún falta visibilizar el buen trato incluso como parte de nuestro lenguaje. Caso contrario, por ejemplo, a la palabra maltrato, que incluso hasta la conjugamos como verbo, ¿no? Sí, es común escuchar él maltrata o ellos maltrataron a tales otros, ¿no? Y sin embargo, hablar del buen trato difícilmente lo escuchamos, ¿no? Yo nunca lo he escuchado conjugarse, de decir yo buen trato, tú buen tratas, ¿no? Yo creo que es difícil que lo escuchemos. Pareciera que aún es un verbo, pues como tal, difícil de conjugar y por tanto aún no es en nuestras acciones cotidianas, pues es más difícil todavía practicarlo. Por ello es importante hablar del buen trato, ya que en nuestra cultura lo que no se nombra pareciera que no tiene existencia. Para comenzar, pues, a adoptar conductas de buen trato es elemental cuidarnos. El cuidado es una dimensión personal, como decíamos hace un momento, del buen trato. Implica el reconocimiento del derecho al bienestar. Esto puede practicarse a través de reconocer y escuchar a nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones y pensamientos, distinguiendo las situaciones que nos provocan bienestar, pero también las que nos provocan malestar. En pocas palabras, implica autoconocernos. En este contexto decimos que conductas como saltarse horas de comida, no dormir adecuadamente, no acudir al médico cuando se tiene algún malestar físico o, por supuesto, restarle importancia a las emociones, son acciones de maltrato hacia nuestra persona. Al no tomar conciencia de la importancia del cuidado en nuestro ser, se crean mitos en torno a eso, ¿no? Que Leonardo Boff denomina patologías del cuidado y que promueven la pérdida de conexión con el todo, vamos a decir, con todo nuestro entorno. Una de ellas es la negación del cuidado. Aquí la podemos identificar con frases como no necesito que cuides de mí o yo no soy débil para que me cuiden otros, ¿no? Son frases que más que nada rechazan toda conducta de ternura y amor. Otra patología del cuidado de la que habla Leonardo Boff es el exceso de cuidado. Es decir, cuando se cae en una obsesión que como que le quita espontaneidad a las personas, porque el exceso de cuidado, en vez de generar bienestar, genera miedo a la persona a la que se le está diciendo, ¿no? Como cuando te dicen, vete con mucho cuidado, por favor, ¿no? Y en la frase que te están diciendo, pues percibes obviamente, pues sí, la preocupación, pero excesiva de la persona que te lo está diciendo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esa persona pues también experimenta angustia, ¿no? Por su exceso de cuidado y de preocupación. Muy bien. Finalmente, bueno, hablando de estas patologías, tenemos la última, que es el síntoma más doloroso, pues se manifiesta en el fenómeno del descuido, que es la indiferencia y el abandono. Es importante recalcar que encontrar la justa medida en el cuidado radica en no caer ni en el exceso ni en el defecto. Bueno, yo creo que para todas las acciones de cuidado que podemos hacer para nuestra vida, lo importante es no caer en los excesos, ¿no? Ya saben, como incluso cuando se toma uno algunas cervezas o cuando va uno por algunas hamburguesas, digo, lo importante es no excederse. Por otro lado, en el imaginario cultural, aún existe la idea de que el cuidado es un rol natural y exclusivo de las mujeres. El cuidado se ha visto como una orden de género porque se le ha pedido pues a la mujer asumir roles de cuidado en espacios tradicionales como la casa o la cocina, realizando labores de trabajo doméstico y trabajos relacionados con el cuidado de niños, de enfermos, de personas mayores. Lo podemos observar en también la elección de profesiones, ¿no? Es más fácil que veamos a mujeres enfermeras o psicólogas propiamente que a varones, ¿no? Mientras que en el espacio público donde predominan los hombres, las funciones van enfocadas al dominio, a la protección y a la provisión. Por ello, en el entorno laboral, regularmente escuchamos frases como no tengo tiempo para enfermarme, tengo mucho trabajo para ir al médico, todavía aguanto, no pasa nada. Este es un discurso que predomina en los hombres, ya que a ellos se les demanda cumplir con el rol de mantenerse fuertes, firmes y, por supuesto, se les demanda aguantar. Por eso no es raro que el alto índice de suicidio lo cometan principalmente los hombres. También en las intervenciones clínicas, a diferencia, es más común encontrar a mujeres acudiendo a terapia que a hombres. Y justo tiene que ver con una educación donde a los hombres se les ha pedido minimizar y esconder sus emociones. Es por ello que Gilligan propone una ética del cuidado que implica asumir responsabilidades y corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Se desprende del modelo binario del género y abre la posibilidad a soltarnos de las ataduras morales que la sociedad nos ha impuesto. La autora propone que el cuidado sea una práctica constante y cotidiana que nos permita ser conscientes de nuestras responsabilidades, que aprendamos pues a tomarnos en cuenta. Con esta práctica de cuidado podemos combinar roles como aprender a cuidar, a dejarnos cuidar y por supuesto a disfrutar del cuidado mutuo. Extenderlo a los grupos a los que pertenecemos permite también que se extiendan a la vida cotidiana, aplicando el cuidado, las acciones de cuidado a nuestras familias, amistades, nuestra pareja, etc. Para finalizar, me gustaría dejarles estas preguntas abiertas, que son, ¿la mayoría de mis conductas están enfocadas al buen trato o al maltrato? Para mí, ¿qué es el cuidado y qué acciones realizo para promoverlo? ¿Puedo disfrutar de dejarme cuidar? ¿Y disfruto cuidar a las personas de mi entorno? Me da mucho gusto acompañarnos en estas microclases. Espero verlos, saludarlos pronto. Nos escuchamos en la próxima.
Esta fue una producción de IPN Conexión Saludable, un programa politécnico para construir bienestar.